Ser Podcast.
Well, John Paul, Georgie and Ringo, singing in my head wherever I go. Songs with magic charms you can't deny. Well, I can't decide who's my favorite one. Well, Mama likes Paul, Daddy likes John, Sis likes George, so I guess Ringo's mine. Georgie is sweeter than honey,
honey.
And Ringo's really wild and funny,
funny.
Girls, they think Paul's cute, and I think I'd agree. John's songs are dark and pretty,
pretty.
Paul's songs are sweet little ditties,
hey.
Ringo's silly, and George's come from the Far East. The
Beatles beat
makes a kid feel free.
Makes a kid feel free.
Sounds so sweet.
Sounds so sweet.
And full of mystery.
Full of mystery.
Yeah, the Beatles beat.
Beatles beat.
Sets a kid's heart free.
Sets a kid's heart free.
And all the little girls that scream. The Ring of Sugar's mop top back the BBC.
En esta canción de Walter Martin se va contando quién es el Beatle que más gusta a cada miembro de la familia. Yo la verdad es que no sabría decidirme porque en los Beatles pasa como en tantas cosas en la vida, que los detalles más interesantes en realidad están a la sombra, están ocultos. Por ejemplo, Ringo Starr, el batería, tenía tal sentido del ritmo que él decía que seguía la velocidad durante los conciertos no por la música, sino por cómo movían el culo Lennon, McCartney y Harrison.
Close your eyes and I'll kiss you.
Tenía que guiarse por los movimientos porque en el escenario, con todo el griterío del público, pues casi no oían lo que tocaban. Hasta el punto de que un día, una rueda de prensa que hicieron después de un concierto, le preguntaron a Ringo, ¿en qué canción has disfrutado más? Y el batería dijo, en All My Loving. Y Lennon dijo, Ringo, no hemos tocado All My Loving. Porque no oía nada y no sabía ni qué canción habían tocado. Pero ¿saben lo mejor de los Beatles? Que fue un viaje de menos de 10 años que muchas generaciones seguimos celebrando cada día en medio mundo. Fue un viaje que vamos a continuar ahora mismo, un tour mágico, como ellos mismos decían. Buenas tardes y bienvenidos a esta última ventana del verano con Matías Vallés en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki.
Matías Vallés, que está junto a la dirección del Diario de Mallorca, y Noelia Ramírez, que es periodista de cultura del diario El País desde Radio Barcelona. Buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes.
Me atrevo a preguntaros cuál es vuestro Beatle favorito, si es que lo tenéis.
Para mí, de luego, son indisociables, un poco como has dicho, incluido también el famoso Epstein, que los dirigía. Pero
sí,
yo creo que la figura patriarcal, sin duda, es John Lennon. Y ahora, hoy cuando planteabas esto y este año, me pensaba que John Lennon es asesinado a los 40 años de edad,
sí,
es decir, siendo lo que hoy diríamos una persona joven todavía.
Sí. Noelia, ¿cuál es tu Beatle favorito?
Yo tampoco sabría con cuál quedarme, pero yo creo que ahora si me quedase con uno me quedaría con John Lennon porque lo está interpretando Harris Dickinson, que me encanta, para las pelis de que está haciendo Sam Mendes, entonces me voy a quedar con John Lennon ahora,
bueno,
voy a tener
ahora,
esta
pues,
era.
Lennon
es una
dos,
transposición lo que haces.
Lennon 2, McCartney 0, si os oye se va a enfadar un poco porque no le gusta mucho esto. Bueno, todo esto de los Beatles con lo que hemos empezado es porque esta semana se está celebrando la Semana Internacional de los Beatles en Liverpool, que es la ciudad portuaria donde nació ese cuarteto inglés. Empezó la celebración el miércoles pasado, en realidad, el 26 de agosto, y durarán las actividades hasta el próximo martes, que es día 1 de septiembre. Durante esa semana, toda esta semana que está durando, podemos encontrar bandas tributo de todo el mundo que han viajado a tocar en The Cavern, que ya sabéis que es ese garito donde ellos empezaron tocando, por cierto, a mediodía. Si alguno de nuestros oyentes quiere acercarse a la Beatle Week, que es eso, la semana de los Beatles, uno de los momentos más importantes todavía no se ha celebrado, o sea, están a tiempo. Será el domingo 30 cuando se celebre la Beatles Convention, que es un sitio, es un lugar donde hacen como una especie, pues es una convención tipo conciertos por aquí, personas invitadas en charlas y en mesas redondas, merchandising, películas, exposiciones, mercado de discos, por supuesto, en fin, ese gran momento va a ser el domingo y también es una buena oportunidad para hacer el Magical Mystery Tour, estábamos oyendo justo esa canción, y visitar lugares relacionados con la historia de los Beatles. Todo esto que estoy contando es tontería, porque lo cuenta mucho mejor nuestro invitado, que es Diego Mendoza, y que se lo sabe todo, no solo de lo que ya ha ido pasando todos estos años, sino de lo que va a pasar ahora. Diego Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki.
Diego Mendoza es un toledano colega nuestro que trabaja en medio de comunicación, y aparte de ser coleccionista de los Beatles desde que tiene solo 15 años, él ha estado trabajando muchísimo tiempo a temporadas en Liverpool para ser guía del público español y latino que acude a la ciudad inglesa para sumergirse de lleno en todo lo que es la Beatlemanía. A mí no me pilló nunca, me habría encantado haberte encontrado allí, pero no lo he conseguido. Ya me llevarás un día. Pero ¿cuál es el tipo de gente que se acerca allí, o es que no hay un tipo concreto de Beatlemanía con el mundo?
Bueno, sería difícil, ¿no? Porque la verdad que esto sigue creciendo, no solo se limita a los fans de la época, sino que generación tras generación, como tú has dicho antes, pues esto se va transmitiendo y hay fans de todo tipo, con condición, edad, sexo, religión y de todo.
Esto está, vamos, qué bueno que seamos tantos y tan distintos. Oye, tú llevas yendo a esa convención y a Liverpool en general desde el año 2001, si yo no he entendido mal, o sea, 25 años nada menos, pero desde 2017 estuviste haciendo un montón de tours a gente que quería dar vueltas. ¿Cómo se te ocurrió a ti dedicarte a esto de modo profesional, aunque fueras intermitentemente?
Bueno, pues la cuestión fue que yo empecé a Liverpool ahí desde el 2001, uh-huh, y ya pues me picó el bicho de ir allí. Entonces, bueno, pues cada año que iba, pues me llevaba un amigo que quería verlo, y entonces pues yo les comentaba los sitios, les llevaba, les contaba la historia. Y ya en una de estos, pues ya me dijeron, oye, que esto se te da muy bien, esto lo puedes tú potenciar porque, joder, es que da gusto, porque claro, ten en cuenta, Iñaki, que yo contaba todas las historias no desde solo el punto de vista de un guía, sino de un fan, ¿no?
Claro.
Uno más contándote las historias, ¿no? Entonces, pues se nota esa pasión, ese toque distinto que le puedes dar frente a un guía de que está hablando de algo más, de cosas más frías, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, pues en nuestros viajes conocí a Carmen Villoria, que tiene allí una empresa, se llama Liverpool Mágico Tours, que se dedica a hacer tours en español. Y entonces, hablando con ella, oye, pues a mí esto me gusta, ella necesitaba ayuda, y allí que me fui con ella a trabajar.
Qué bonito.
Hay un psicólogo americano, Malcolm Gladwell, que escribió un libro titulado Fueras de serie, donde su teoría son las 10.000 horas. Es decir, cualquier persona que se pasa 10.000 horas haciendo una cosa acaba, sí, siendo un maestro en esa asignatura, ¿no? Y entonces él empleaba a los Beatles como criterio por las noches, las larguísimas horas que habían pasado, o días, como decía antes Iñaki, tocando en Liverpool y Hamburgo. Yo te quería preguntar, Diego, Liverpool, Hamburgo, resto del mundo, ¿qué es lo que aporta realmente Liverpool a los Beatles, aparte de, por supuesto, ser su cuna?
Bueno, pues Liverpool, lógicamente, bueno, es donde ellos nacen, donde se conocen, donde ellos, o sea, ¿por qué? Muy buena pregunta, por cierto. ¿Por qué pasa en Liverpool y no pasa en Londres, que era la capital, ¿no? Donde estaba supuestamente. Bueno, pues Liverpool, esto es, la vida de los Beatles es un gran puzzle, ¿no? Liverpool, al ser ciudad portuaria, pues recibía muchos comerciantes de Estados Unidos que llevaban con ellos pues discos de Chuck Berry, de todos estos Fats Domino, toda esta gente que eran héroes para los Beatles. Entonces allí se empieza a crear un conglomerado de chicos con esta afición, y bueno, pues ellos amaban el rock and roll porque lo tenían muy cerca en sus casas, ¿no? Siempre había un disco de rock and roll en alguna casa de Liverpool. Y bueno, pues se conocen allí, comparten esta afición. Y a partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? O sea, es que es un gran puzzle, como digo.
Claro, es un hervidero. Además, estaban empezando a tocar eso que llamaban el skiffle, que era una especie de country inglés.
Exacto.
Luego empiezan con el Mersey Beat. Sí, ellos es que reciben todas las influencias norteamericanas y las mezclan con las europeas, Noelia.
Sí, yo nunca he estado en Liverpool. Entonces me gustaría saber si yo fuese allí, ¿dónde me llevarías? O sea, ¿qué sitios clave para ti son los que hay que hacer sí o sí si vamos allí?
Muy bien, buena pregunta también, claro, porque hay tanto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues mira, yo el que recomiendo, que además el otro día para unas amistades que están allí ahora mismo, pues me dijeron, ¿qué podemos ir? Pues mira, tenéis que ir a ver Casbah. Todo el mundo conoce la caverna, que es lo más conocido de ellos allí en Liverpool.
Sí.
Que la caverna actual, hay que recordar que no es la original, está reconstruida 100 metros más arriba con los ladrillos originales, pero está desplazada, ¿no?
Porque iban a hacer un tren, creo, de cercanías.
Exactamente,
al final no se hizo.
Hubo los 70 una obra de un metro que al final fue fallido, entonces tuvieron que desplazarla.
Sí,
bueno,
sí.
Entonces yo lo que recomiendo es Casbah. Mucha gente no sabe qué es el Casbah. Bueno, pues antes de Ringo Starr había un batería en los Beatles, el batería original, que se llama Pete Best. La madre de Pete Best, en su casa, tenía un sótano muy grande con muchas habitaciones. Y pensando que en Liverpool no había locales para los chavales menores de edad, adolescentes, que no tenían dónde ir, pues una mujer muy avispada dijo, voy a poner aquí un negocio en mi casa. Y lo abrió como local para los jóvenes. Entonces, Pete Best, como estaba con los Beatles, pues dijeron, oye, pues que vengan aquí a inaugurar el sitio, ¿no? Entonces, los Beatles se dedicaron a preparar el local, a pintarlo, a decorarlo, y ahí empezaron antes que en la caverna. ¿Qué ocurre? Que este sitio, el Casbah, que así se llamó, está actualmente igual que en los años 60, igualito. Entonces, para mí es un sitio que no es un museo que vayas, que te tienen... Está el famoso museo de Albert Dock en Liverpool, que tú vas pasando y te encuentras tu maniquí con su traje de St. George Peppers y tal, y te van contando la historia a través de maniquís. Casbah es auténtico 100%, o sea, es una maravilla, a mí se me ponen los pelos de punta.
En esta Semana Internacional de los Beatles que se está celebrando en Liverpool ahora, ¿cómo es el ambiente? ¿Está todo el centro tomado, digamos, de gente por la calle tocando, de garitos en los que ocurren cosas, o está aislado o tienes que ir a diferentes sitios en diferentes momentos? ¿Cómo es?
Pues hay de todo, lo que es la zona más céntrica donde está la caverna y otros pubs que ellos también tocaron y luego se pasaban a tomar cervezas, que ten en cuenta que ahí en Liverpool cualquier sitio que ellos pasaran, tocaran o tal, ya como el Rey Midas lo convirtieron en oro, ¿no? Claro. Entonces tienes las zonas más centrales donde hay muchos bares relacionados con ellos, y en la Beatles Week luego, bueno, pues aparte de hacer el Magical Mystery Tour que te lleva a los sitios, pues lo que te digo, puedes ir a Casbah, pero es un ambiente, bueno, súper cosmopolita. En todos los bares te vas a encontrar un grupo tocando a cualquier hora del día canciones de los Beatles. O sea, es una vorágine constante de gente, de buen ambiente, de música. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez, hace 25 años, te encontrabas allí gente de Singapur, de China, de Francia, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, y todos unidos con las letras de las canciones de los Beatles, te ponías a cantar con alguien que tenías al lado y era como sentirte comprendido, ¿no? De que otro friki como yo en Canadá está sintiendo lo mismo con estas canciones. Es muy fuerte, de verdad.
Pero no es un poco también duro, Diego, pero lo estaba pensando mientras te escuchaba ahora, esta dedicación exclusiva a la música de los Beatles, que decía, al fin y al cabo nosotros elegimos, ¿no? Yo puedo estar hoy todo el día escuchándolo, luego tres meses sin escucharlo, tú es cada día como una vocación, profesión. ¿Eso llega a ser duro en algún momento?
Nada, que te diga Iñaki, o sea, esto no...
Si es que Diego y yo, voy a confesarlo, hemos coincidido tocando con una amiga común, versiones de los Beatles, yo tocando el bajo, él tocando la guitarra, que tengo entendido que Diego además aprendió expresamente porque quería tocar canciones de los Beatles, antes no tocaba la guitarra. Entonces sí, puedo dar fe de que este hombre hasta el despertador le suena una canción de los Beatles.
y otra cosa, Paul y Ringo están todavía felizmente vivos, Ringo además dice que hace gimnasia cada día y que, en fin, es un auténtico deportista condenado a la longevidad. ¿Cuál es su relación, su vinculación con Liverpool? ¿Aparecen alguna vez? ¿Lo hacían John y Josh cuando estaban vivos? ¿O para ellos Liverpool era un libro cerrado?
Bueno, pues mira, en concreto con los dos que han mencionado, con Ringo y con Paul, Ringo poca relación tiene con Liverpool. De hecho, hubo unos años en que se enfadó un poco la ciudad con él. Luego él intentó recomponerla con un disco que llamó Liverpool 8, creo.
Sí, hace 10 años, sí.
Sí, entonces Ringo está un poquito más ahí, más separado de Liverpool, pero sin embargo Paul al contrario. Paul, bueno, sabemos que va todos los años a la LIPA a entregar los diplomas de graduación de los alumnos que salen de allí, de la LIPA. Tiene todavía la casa que él compró a su padre allí, entonces, bueno, pues sí que sabemos que va de vez en cuando allá a Liverpool y tiene relación.
Oye, creo que tienes anécdotas increíbles de la gente que has estado paseando tú por Liverpool, desde gente que se te ha echado a llorar hasta gente que ahorra como si fuera una peregrinación. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues nosotros al ser los únicos que hacemos tour en español, pues lógicamente teníamos un público de Argentina, Chile, toda Latinoamérica y España, claro. Entonces, bueno, sobre todo el público de allí latino, pues claro, te contaban que habían estado ahorrando X años para hacer este viaje, o que habían pedido un crédito para venir a hacer este viaje, y cuando esta gente se encontraba delante de la casa de John Lennon, en Strawberry Fields, en Penny Lane, en el Casbah, y cosas que has leído, que has visto en documentales, y verse allí, pues era como, no me lo puedo creer. O sea, se echaban a llorar de la emoción. Y a lo mejor se echaba a llorar el hombre y la mujer llorando porque veía a su marido feliz, ¿no? Entonces, claro, a mí me da una satisfacción porque yo como fan sé lo que es eso. Y dices, pasa por tu cabeza decir, dices, qué importante es la música esta que a gente de tan sitios diferentes nos produce estos sentimientos, ¿no? O sea, era mágico, de verdad.
Diego Mendoza, que llegó a los Beatles por una casualidad que también me contó un pajarito, que es que una profesora se equivocó, iba a poner una cinta en una clase de música, en una clase creo de inglés,
Sí.
y en vez de poner a Serrat, puso a los Beatles y tú dijiste, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla!
Nada, es inolvidable ese día, ¿no? Era el profesor de literatura, nos estaba contando los poemas de Machado con las canciones de Joan Manuel Serrat, que ahora me gustan, pero en aquel entonces era un crío y era como, no sé, no me. Y entonces al poner el cassette, tú sabes que tenía doble cara, pues al poner la cinta,
Sí.
le salió otra cosa que tenía el hombre ahí grabado y era nada más y nada menos que I want to hold your hand.
Madre
Y yo
mía.
recuerdo estar en el pupitre Iñaki y en mi cabeza decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está? I wanna hold your hand. Y yo, ¡guau! ¡Wow! Y
Necesito
los
conocer a
Beatles,
estos
los Beatles.
chicos.
Claro, llegué a casa preguntando, nos han puesto este? Y ya sí, mi madre, tus tíos eran fan de los Beatles, tal. Me fui a mis tíos, les pedí los discos, dejármelo. Y ya, bueno, ya, de ahí hasta llegar a ser guía, imagínate.
Pues mira, para agradecerte que hayas estado en los micrófonos de la SER esta tarde contándonos cómo es la Semana Internacional de los Beatles, te despedimos precisamente con esa canción que te abrió las puertas a los Beatles. Diego Mendoza, muchísimas gracias por haber estado en la ventana.
Un placer,
Un
un
abrazo
placer. Muchas
fuerte.
gracias. Chao.
Y de una parte muy importante de la cultura pop a esta otra parte que tampoco lo es menos porque lleva triunfando 30 años. Esto es la sintonía de los Simpson. Hace no tantos años, ir a terapia, ahora lo van a entender, ir a terapia era un tabú. Los problemas de salud mental se metían debajo de la alfombra o dentro de un cajón y ahí se quedaban. Incluso nos reíamos de la propia profesión del psicólogo. Que lo hacían magistralmente, por cierto, Les Luthiers.
Preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé, hace semanas que ando así. No
Sí, se
más.
le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado.
¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce.
Bueno,
Muchas
pues
gracias.
sin embargo, en realidad en nuestro tiempo es bien distinto todo. Según los datos del Barómetro Sanitario Global del año 2024, el 18,2% de la población española necesitó acudir a consulta por algún problema de salud mental. Pero ¿qué me dirían si yo les contase que hay una forma bastante especial de trabajar la terapia? Lo estábamos oyendo ahora, la sintonía de los Simpson, que es a través del cine y de la televisión, a base de identificar conductas y patrones que nos pueden estar ocurriendo a nosotros y que resulta que aparecen también en la escena de una película o de un personaje. Todo eso es una de las cosas que está empleando esas herramientas Fernando Samper. Buenas tardes.
Hola Iñaki, buenas tardes.
No sé si ha dicho Samper o Sa pues ha dicho Samper, pero no sé si es Samper.
Está bien, está muy bien, Samper. Amigos míos me llaman Samper, pero Samper está bien dicho.
Bueno, Samper es psicólogo especializado en adicciones y miembro del Grupo de Psicología y Artes Audiovisuales Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y lo que le trae aquí es que tiene un libro precioso que se llama Psicosecuencias, 100 recursos de cine y series para trabajar en terapia, que es de la editorial Sara. ¿Cómo puede ayudar el
Sí.
cine en la terapia? No nos lo imaginamos.
Bueno, la verdad que fíjate que yo junto con Jesús Rivero, que es el otro coautor, ya llevamos tiempo trabajando, dando formaciones en terapia, y es verdad que te das dando cuenta, por un lado, lo que decías al principio de la introducción, al final la salud mental ya no es un tabú, ¿no? Ya es como si me duele la espalda voy al médico, voy a un especialista, pues aquí si tengo un problema emocional voy al psicólogo y afortunadamente ya hay más. Además, más apertura y mayor concienciación de que si tengo un problema, pues voy. Entonces, durante estos años, tanto Jesús como yo utilizábamos, porque poco a poco vamos conociendo a las personas que vienen a consulta, ¿no? Y nos van diciendo, por ejemplo, pues uno en concreto que le gustaba a los Simpsons. Y claro, por ejemplo, para trabajar ciertas conductas o ciertos procesos mentales, es que los Simpsons, no te imaginas, bueno, ya lo sabrás, la capacidad no solo de predecir el futuro, sino la cantidad de temas que tienen para tratar. Y nosotros, de hecho, Jesús y yo, tuvimos que recortar, o sea, fue como un poco sala de montaje, recortamos muchísimas fichas de los Simpsons, ahí se nos quedaron, claro, pero vamos. Claro.
En el libro contáis que una de las escenas que usáis es esta de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino.
Sí. ¡Coño, ha pasado! ¡La puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Puta madre! Rick, te lo juro, por Dios, te has olvidado del puto texto, has hecho el ridículo delante de toda esa gente.
Es una escena que creo que utilizáis para gente con problemas de adicción y concretamente del alcohol, que es el problema que tiene este personaje, Rick Dalton, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que además trabajamos mucho con la idea de el problema está no solo es el consumo, sino para qué consume. Analizando el personaje de Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, es el consumo por... Lo vemos anteriormente en una escena con Al Pacino en la que le dice que está de capa caída y rompe a llorar. Entonces... Tú ahí ya puedes ver esa escena que, bueno, el día de antes solo se tomó un cóctel, se tomó como 8, ¿no? Entonces ya no se acuerda del texto y ahí lo vemos que se está castigando, ¿no? Incluso se está amenazando de muerte. Uh-huh. Esto viene muy bien no solo para, como te decía, solo con el consumo, sino también trabajar con el tema de los valores. Rick Dalton quiere ser un gran actor y muchas veces las personas que tienen un problema también esto ayuda a contrarrestar. Si quieres ser, pues... un buen padre, buen amigo, buen trabajador, como un buen actor como Rick Dalton, ayuda como espejo. Lo importante que tienen estas secuencias, que son un espejo, y son a nivel metafórico, y ayuda mucho más a la persona a que se vaya identificando con aquellos pues, comportamientos que hace o no hace, ¿no? En este caso, ahí lo analizamos cuidadosamente. Esto no es algo que lo pongo a la primera sesión. Claro, trabajamos... Claro, claro. Para ir poco a poco, el primer objetivo es el vínculo, ¿no? Y esto al principio, primero también tengo que conocer si le gusta el cine,
claro,
si le gusta Tarantino, por ejemplo, y ahí vamos viendo y es una secuencia que utilizo mucho en esa parte de adicción con consumo de alcohol o cualquier otro tipo de adicción, porque como te decía... Sí.
Matías, sí, Matías.
No, que decía que esta escena, que es una escena fantástica, está solo Leonardo DiCaprio en la escena, interpretando a Rick Dalton, y está en la caravana de actor famoso, de ex actor famoso, ¿no? De hecho, de actor ya un poco en retroceso, y es brutal porque destroza toda la caravana, todo el mobiliario, es imposible reírse, seguramente en el momento que es más dramático para el protagonista. Y por cierto, que Érase una vez en Hollywood, todas las escenas son memorables, es decir, es una de estas películas en que recuerdas cada escena que ocurre, porque es un éxito brutal de Tarantino. Pero yo te quería preguntar... En el hecho de que se haga así, de que en vez de contarle tú lo que pueden ser los efectos, los excesos del alcohol, de una adicción, de la propia autovaloración, le enseñes la película, es porque les ayuda a ellos, ayuda al paciente, ayuda a entender lo que no sabe expresar, lo que él no sabía expresar de otra manera.
Eso por un lado, y por otro lado actúa también, se trabaja mucho con las defensas, ¿no? Ayuda también a que no minimice ese cambio de perspectiva. Ayuda a verlo desde yo estoy observando a este personaje con este problema, con lo cual esas defensas van a ser mucho más fáciles de romper, por así decirlo, y así de alguna manera es un espacio en el que, bueno, fíjate tú también con preguntas, ¿no? Después del visionado, y esto es importante, nosotros no le mandamos vete a ver esta película o esta secuencia en tu casa, lo trabajamos en la terapia para saber cómo va a reaccionar, para poder, digamos, acompañarle, y efectivamente es que es brutal porque además, si te fijas muy bien, esa escena se empieza a recriminar, se empieza a castigar, empieza a decir, no voy a beber más. Y vemos una escena, lo que dices tú, la gracia, que se coge la petaca y empieza a beber.
Toma vale, ya,
porta ahí muy bien y se ve. Sí. Y la tira por la caravana.
Noelia.
Sí, Fernando, yo te quería preguntar, como eres experto en adicciones, como ha habido una serie muy importante que estuvo en los Emmy todo, que es Yo Adicto, ¿cómo la has percibido y si la has llegado a utilizar o no en terapia?
La he visto, o sea, me parece brutal, muy buena, tengo pendiente además leerme el libro y yo no la he utilizado, sé que compañeros míos lo han hecho y sí, además para trabajar, o sea, es que desde el primer capítulo, porque se trabaja mucho por los ciclos de la motivación y de las fases en las que se encuentra, ¿no? Y el primer capítulo ya nada más empezar y todo el recorrido, lo bien interpretado que está por los personajes secundarios, pero en mi caso no lo he utilizado, pero sí que lo he tenido como en mente y sé que compañeros míos lo han utilizado.
¿Y te has sentido identificado ahí con Nora Navas, que es un poco la que va acompañando y al protagonista, digamos, con esas subidas y bajadas, ¿no? O sea, es fantástico ese papel.
Lo hace de maravilla y se nota que Además, sí que tengo un amigo en común que conoce a la persona que la ha asesorado y sí, o sea, es que está muy bien, muy bien. Muy bien ilustrado su papel y sus funciones.
En este libro de psicosecuencias hay otro ejemplo que ponéis que creo que es muy útil para situaciones que desgraciadamente no nos son familiares, como el abuso o la violencia de género. Ojalá fueran cada vez menos, pero lo son. Sí. Por ejemplo, ponéis esta escena de Soy Nevenka de Iziar Bollaín.
Me voy. Vamos a pensar bien qué decimos y me marcho sin más jaleo. Yo no quiero escándalos. Vamos a acabar bien y ya está.
Siéntate, por favor. ¿Tenemos que hablar?
No, es que de verdad no hace falta hablar de nada más.
Sé que he sido un gilipollas. Me he dejado llevar y lamento de verdad haberte hecho pasar por esta situación. Te pido por favor que me perdones y que te quedes.
Es que se palpa la violencia solamente en los silencios. ¿Para qué utilizáis esta escena concretamente? Porque a priori no parece muy violenta.
Sí, fíjate, es que luego tanto los dos, que bien lo interpretan, tanto Mireia como Urko, ambos, y fíjate en esto, ella no suele poner el límite, también utilizamos porque si os fijáis después, ella puede poner el límite, deja, ¿no? Quiere cortar la relación, pero con esto no basta, con esto nos encontramos con que después va a haber una serie de mecanismos que va a utilizar él, ¿no? De hostigamiento, utiliza, ¿no? También, bueno, de vejaciones, de control psicológico, delante de todo, además, el personaje no se corta, ¿no? En decir que es una inepta, que no sabe trabajar y todo eso lo vemos después. Incluso algo también, además hay otra secuencia que se ve, de que es la victimización secundaria, que es aun cuando ella decide contar lo que le está pasando a familiares, los familiares tú te esperas que le van a apoyar, pero hay como una negación o incluso culpabilizarla, y esto es lo que se llama victimización secundaria. Nos sirve para ponerlo sobre la mesa, porque hay muchos conceptos en los cuales hay que trabajar, hay que ver durante todo el proceso, e incluso también en el agresor, que también lo hace Iziar Bollaín mira, esto fue una psicosecuencia que tuvimos que cortar, que era Te doy mis ojos, que lo hace también muy bien en Te doy mis ojos.
Sí.
Os acordáis, ¿no? Pues ahí se ve muy bien el personaje de Luis Tosar, que se ve el ciclo de la violencia, lo de la luna de miel, el arrepentimiento, porque también aquí utilizamos en esta psicosecuencia en el personaje de Urko, después cuando ella, aquí porque pone los límites para cortar con él, pero después ella ya deja, después de todo lo que ha sufrido, porque en el ayuntamiento decide dejar el cargo y él se muestra con ese ciclo de violencia de luna de miel, no, me arrepiento, y vemos ahí que es importante ver con la paciente, con personas víctimas, que hay una serie de factores que hay que también que sean conscientes y partícipes, sobre todo también es una secuencia que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer primero un trabajo previo, además esto lo ponemos Jesús y yo en el libro, de cómo utilizarlo, ¿no? y de recomendaciones, no se puede utilizar. Esto no es una panacea, hay que saber muy bien en qué momento poder trabajarlo. Hay una cosa que es difícil, la psicoeducación, exacto, y hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto, pero viene muy bien un poco para reflejar todas estas circunstancias que se dan, desafortunadamente. Sí. Además, incluso Urko utiliza una serie de conductas dentro del entorno laboral, que también incluso en formaciones que doy yo en la empresa donde trabajo, en YES, damos formaciones de prevención de protocolo de acoso laboral y sexual en productoras de cine. Incluso estas escenas, estas secuencias del personaje de Urko cuando empieza a gritar no solo al personaje, no solo a Nevenka, sino incluso a otro tipo de, a otros trabajadores, también lo utilizo mucho, porque claro, tú no, si tú pones en una pantalla una formación, una frase, no grites, no humilles, realmente, bueno, tú lo puedes poner como un decálogo, pero si tú pones una secuencia de una película, yo veo que la gente las personas que están ahí
sí,
van a conectar más.
Lo comprende más rápido. Fernando Samper, psicólogo especializado en adicciones y coautor del libro Psicosecuencias, 100 recursos de cine y series para trabajar en terapia. Muchas gracias por haber estado esta tarde en La Ventana y mucha suerte con este libro y con todas las terapias.
Muchas gracias, Iñaki, muchas gracias.
Un abrazo.
Open your eyes and see.
Esta que canta es Olivia Newton-John, que falleció hace pocos años de un cáncer de mama metastásico. Es un cáncer que está un poquito más investigado, pero tampoco se crean que es el que más dinero recibe para investigación. Estas cosas las digo porque mañana vuelve el calor en gran parte de España y hemos leído últimamente noticias, por ejemplo, sobre cómo el calor hace variaciones en la menstruación, causa problemas. También el calor, según algún estudio reciente, leíamos que causa también problemas en los fetos, en las embarazadas, en fin. Pero lo alucinante, y ya esto es para rematar, es que estos días ha sido noticia que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe de cómo se deben alimentar las mujeres durante la menopausia. Y se hizo, atención, en base a estudios hechos en hombres. La investigación en salud femenina, claro, o mejor dicho, la falta de investigación en salud femenina es un tema cada vez más relevante por estas cosas que les cuento. Y en nuestra sociedad ya se está empezando a hablar mucho de ello. Por ejemplo, y lo vamos a hablar ahora con ella, se habla entre ginecólogas y ginecólogos. Por ejemplo, Charo Quintana. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Charo, no sé si me equivoco mucho o es hablar demasiado de oído en esto de que las dolencias femeninas siempre están mucho menos investigadas que las dolencias de los hombres, o que los datos que se utilizan para las dolencias femeninas resulta que vienen de estadísticas de hombres.
Bueno, ambas afirmaciones son ciertas, aunque podríamos hacer algún matiz. Indudablemente vivimos en una sociedad patriarcal que considera a las mujeres ciudadanas de segunda, y esto se expresa en todos los ámbitos de la vida y también se expresa en el ejercicio de la medicina y en la investigación biomédica, claro.
No lo he dicho, pero Charo Quintana es médico adjunta de la sección de obstetricia y ginecología del Hospital Sierra Llana de Torrelavega, que no es poca cosa. Matías, ibas a preguntar algo, creo.
Sí, es que iba a decir que realmente cuando lees esto, hay secciones en la prensa que debería ser, preferiría no saberlo. Es decir, yo cuando leí que se había empleado para la menopausia estudios científicos basados solo en varones, dices, es que esto te da una sensación de vergüenza colectiva, no ya en concreto para un ministerio, porque esto desgraciadamente ha ocurrido en un ministerio, que encima para mí es el mejor ministerio, el ministerio de Agustín Duy, que es el ministerio de consumo, ¿no? Pero yo le quería preguntar una cosa, Charo, que no entiendo. Es decir, se dice que en los estudios biomédicos se centra en hombres, siempre hay hombres, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué dificultad técnica o de elaboración hay para que hubiera más participación de mujeres a la hora de realizar estos tipos de encuestas y de investigaciones?
Bueno, primero un profundo desinterés histórico por ese androcentrismo, por ese sesgo de género, por ese sesgo androcéntrico que tiene la ciencia, que la ha tenido históricamente y que sigue manteniéndolo. Y segundo también por algún tipo de dificultad, que por supuesto es totalmente soslayable, porque bueno, pues las mujeres, claro, son más complejas porque tienen ciclos hormonales, porque pueden quedarse embarazadas en el transcurso de un ensayo clínico, y entonces se cortó por lo sano con esa idea de que el cuerpo masculino era el estándar o la norma universal. Se dijo, ¿para qué vamos a hacer correr riesgo a las mujeres haciéndolas participar en ensayos clínicos? Y aquello que se hizo con una idea un tanto proteccionista y cómoda y acientífica, he de decir, se ha convertido en un arma de doble filo para las mujeres.
Noelia, perdón.
Es que hasta 1993 en Estados Unidos no se hizo obligatorio incluir a mujeres y también a minorías, y también a minorías raciales, etcétera, en los ensayos clínicos que se financiaban con fondos públicos. Pero en Europa fue en 2014 y en España en 2015. Y añadiría yo que, bueno, es que no se investiga ni con animales hembras. Es que habría que cambiar en la investigación, con roedores machos. Había que cambiar que incluso en la investigación preclínica se utilicen también animales cuando se utilizan hembras. Pero es que hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las preguntas. Si no nos interesamos por la salud de las mujeres, no hacemos las preguntas que conducen a la investigación pertinente. Sí. Citamos a hombres y mujeres para hacer ensayos, pero luego los resultados no los desagregamos por sexo, pues hemos hecho un pan como unas tortas.
Pero, ¿y tanto? Noelia, Noelia.
Sí. No, yo estoy encantada de que tratemos este tema porque a mí me obsesiona. Yo hace unos años leí un libro que se llama La Mujer Invisible y pude entrevistar a su autora, que es Caroline Criado Pérez, que habla precisamente de cómo el masculino genérico es mortífero. Ya no es una cuestión del lenguaje, sino que realmente las mujeres se mueren. Porque es que son los medicamentos, en las pruebas que se hacen en respuesta masculina. Yo, una cosa que flipé y que no sabía porque no tengo conocimientos médicos, era que, claro, que las mujeres no saben detectarse los propios infartos porque lo tenemos asociado al dolor en el pecho y una de cada 8 no lo sabe por qué. Lo más normal es que tú tengas pues o fatiga o náuseas o indigestión, ¿no? Y te va dando datitos, ¿no? Sobre todo parte de salud también, en los riesgos laborales, ¿no? Siempre pensamos en el hombre en el andamio y no pensamos en las mujeres que a lo mejor están haciendo las uñas a otras mujeres, ¿no? Y tienen todas estas enfermedades pulmonares, todos estos riesgos laborales que también hay, los arneses que se hacen de riesgos laborales son para el cuerpo masculino, o sea, todo, ¿no? Entonces yo creo que Charo no se debió sorprender nada con este estudio. Yo cuando lo vi me reí ya porque dije, claro, bueno, lo que faltaba, pero es curioso porque llevamos como, yo diría que una década insistiendo en esto. Mi compañera Jessica Mouzo del País también hizo un especial hace poco sobre todo esto, ¿no? Y es como sorprendente, pero la desfachatez que hay de seguir poniendo esto,
bueno,
¿no? Que
aquí, ya es hasta absurdo. Aquí ha habido varios errores. Se ha cogido datos de la Asociación Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que sí que advertía que no había datos específicos de mujeres en edad, a partir de los 40 años, en edad premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica. Lo advertía claramente. Sin embargo, y entonces hacía las recomendaciones de lo que se conocía, unas recomendaciones generales, pero con esa advertencia. ¿Qué ha sucedido? Que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria esa advertencia no la ha hecho y ha atribuido esa recomendación, sobre todo de ingesta de hierro y de vitamina C, que se ha obtenido de investigación en hombres, a mujeres que se encuentran en concreto en esa situación de menopausia y perimenopausia. Tendría yo también que aclarar de que las mujeres tampoco somos, digamos, una categoría biológica homogénea, claro, porque la mujer adolescente, la mujer embarazada, la mujer perimenopáusica, la mujer posmenopáusica, tenemos características diferentes. En cuanto a la ingesta de hierro, la mujer posmenopáusica ya no tiene sangrado menstrual y ya no tiene la pérdida de hierro que tenía durante su etapa reproductiva. Entonces, es que hay que cambiar la mirada, hay que volver a la ciencia más científica, claro, y hay que hacer los estudios pertinentes. Muchas de las conclusiones que se han alcanzado en ensayos en los que han participado muchos hombres pueden ser de aplicación, pero si no lo sabemos, si no hemos comprobado que sean de aplicación, porque, por ejemplo, uno de los estudios más importantes sobre el tema de la aspirina en el en el sistema cardiovascular como protector y tal, incluyó 22.000 hombres y ninguna mujer.
Bueno, qué
locura. Y luego, claro,
bueno, estoy acordando, perdóname también de algo porque tenemos poquito tiempo, me estoy acordando también, Charo, de que hace 3 años salió la noticia de que la investigación para la absorción de los tampones no se utilizaba sangre ni siquiera no de mujer, sino de hombre tampoco, y que se hacía con soluciones salinas. O sea, han ocurrido cosas alucinantes y por lo que veo siguen ocurriendo. Nos da mucha rabia cortar el tema aquí porque es un tema muy necesario, como tú bien dices, es un tema del día a día de la mujer, como son la menstruación, el embarazo, la menopausia, pero tenemos que irnos a publicidad. Pero te damos las gracias efusivamente, Charo, por haber estado aquí en La Ventana.
Muchísimas gracias, Charo Quintana.
Charo Quintana del Hospital Sierra Llana de Torrelavega. Volvemos enseguida, que viene ya el fantasma del archivo.
La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana.
con Iñaki de la Torre. El fantasma del archivo. Con Silvia Muelas.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estamos?
Qué pena, última tarde que nos juntamos aquí a reírnos un poco de nosotros mismos. En esta sección en la que hemos tenido el gusto de escuchar lo primero que iba encontrando Silvia Muelas en el archivo de la cadena SER sobre distintos temas. Le hemos llamado el fantasma del archivo porque realmente nos ha hecho pasar ratos divertidos, pero también hasta tétricos, de oír cosas que nosotros mismos pensábamos que eran súper normales hace 30, 40, 50 años, pero que ahora nos chocan un montón. Por ejemplo, algunas cosas de tecnología que contaste la semana pasada, pero te dejaste dos en el tintero que a mí me encantan.
Eso mismo. La semana pasada escuchábamos al Aznar del 95 apelar a los internautas. Bueno, pues un año después, la cadena SER ponía el foco en estos mismos internautas entrevistando a uno de ellos. Asunto de actualidad de la España del 96. ¿Cómo visten los internautas? ¿Qué les motiva?
Podremos algunos vestir, pues como yo, ya ves, más bien sport. A otros podrán ser unos ciberradicales de estos que van de plateado. La verdad es que me levanto ya pensando en el ruidito del módem cuando conecta, ¿no? O sea, y la sensación de sentirte conectado a buena velocidad, oír el ruidito de tu módem cuando se conecta. No sé, hay sensaciones que llegan a crear, pues eso, una especie de dependencia, sí.
Es buenísimo esto. Por cierto, Matías Vallés, Noelia Ramírez, que siguen ahí. Ahora os voy a dar algún turnito para que vayamos comentando, porque esto no tiene desperdicio, pero sigue.
Bueno, comprobado que su piquete diario no es un traje de astronauta, pasamos al siguiente asunto, los hackers. Porque la popularización de Internet trajo consigo nuevas formas de delinquir, y en este contexto la radio organizó un debate entre un hacker y el jefe de delito del grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil. Ojo al alegato por la ciberseguridad del hacker, 1994.
El hecho de que en el Ministerio de Defensa hay una ventana abierta, no está invitando a la gente a que entre por la ventana y salte.
La seguridad del Estado, bueno, del Estado o del sitio que sea. Si datos importantísimos están en una máquina X y alguien puede meterse y es un chaval de 17 a 25 años, pues vaya seguridad del Estado, ¿no? Yo ya ahí veo, no sé, que las cosas no funcionan bien.
Esto es tremendo, o sea, hay cosas que nunca diríamos, por ejemplo, que nos pudiera chocar como viste un internauta, o sea, bueno, ahora somos todos, ¿no, Noelia?
Sí, es que del plateado al negro, ¿no? Porque en las series los hackers ahora siempre van con la capucha, okay, y como de negro, ¿no? Se les espina ahí como seres un poco escondiéndose por la hipervigilancia que hay. Pero el plateado me ha dejado como loca.
Sí. Y también el lenguaje, es decir, ciberradicales, hoy somos todos, ¿no? Hablaba, dice, el ruidito del módem, hoy es el ruidito del móvil, es decir, no podemos vivir en cuanto estamos 5 minutos sin escucharlo, decimos, algo le pasa a nuestra vida, ¿no? Y hacker, por supuesto, como habilitación laboral. ¿Quién fuera hacker para tener garantizado un contrato millonario en alguno de los señores tecnofeudales, ¿no?
Esto es lo que nos dejamos pendiente de la semana pasada, pero lo que trae ahora concatena muy bien con lo que estábamos hablando, que era la mujer. ¿Qué cosas hay sobre el archivo de la mujer en la SER que pueden resultarnos chocantes y hasta dolorosas?
Pues mira, empezamos nuestro viaje en el tiempo femenil con los primeros registros que tenemos en el archivo de esta casa de publicidad específicamente dirigida a la mujer, 1940.
Qué bonito es tener un hogar donde veas sonrisas y flores y no sepas jamás de dolores. Esa ha sido mi gran ilusión, conseguir con el Veramón. Veramón, el calmante ideal. Veramón, en tu hogar lo mejor. Veramón no ataca al corazón.
Así se publicitaba el calmante Veramón hace más de 80 años en la radio. Veramón fue un fuerte analgésico destinado a paliar las, abro comillas, molestias de la mujer.
Fíjate.
Desde la mal llamada histeria a los dolores menstruales. También provocaba daños en la médula ósea, pero por lo que sea, esa parte decidieron obviarla en la cancioncita. En fin, más publicidad de los años 40. Esta vez de la crema de belleza Riesler.
Con su uso serás joven, serás bella, tu hermosura vencerá, es tu poder. Riesler, Riesler, viva el Riesler, embellece a la mujer.
Tu hermosura vencerá, es tu poder, que decir, aseguraba Tikkun en primeros materiales para la teoría de la jovencita, que la publicidad se dedicó durante el siglo XX a articular explícitamente el deber femenino. Hemos escuchado ejemplos antiquísimos, pero otros más recientes tampoco se quedan atrás. Anuncios de las décadas de 1970 y 1980.
Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator.
Basta de ser gorda.
Si ya ha probado de todo y no ¡ostras! Pierde kilos que le sobran, llame enseguida a Aesthetic Center y le haremos...
Lave las camisas de su marido con Sakit.
Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá.
¡Qué horror! Noelia, ¿qué te ha parecido esto de no siga siendo gorda?
Bueno, pero es que yo tengo vídeos de Instagram ahora que casi me lo dicen así también, ¿eh?
Bueno,
o sea, que tampoco... Ahora ya hay gente que te grita también y todo esto se está volviendo, ¿eh? Está el repliegue, está ahí. Bueno, y Rorro, yo creo, la influencer podría hacer el calmante Veramón, lo podría poner. Y Pablo me ha dicho que me tome el calmante Veramón.
Joder,
tampoco veo, o sea, quiero decir que hay como, sigue ahí, esa esencia sigue, ¿eh?
No se fue
totalmente.
Nunca.
No, yo lo primero que veo es qué difícil es vender un producto que se llama Riesler, ¿no? Incluso con esta pronunciación, pero bueno, es verdad que todo el vehículo, como dice muy Noelia, es ofensivo, es decir, es un insulto y una orden al mismo tiempo, aunque es verdad que el lenguaje influencer oficial también tiene un poco este tonillo, ¿no? De yo sé lo que tú no sabes y te voy a enseñar y te voy a guiar. Ahora, yo sí creo, quiero creer, que no estamos donde querríamos, pero tampoco estamos donde estábamos en estos anuncios de este archivo tan valioso.
No, hombre, no. Silvia Muelas, ¿con qué rematamos tu aparición en La Ventana, que ha sido una maravilla todo este mes de agosto?
Con los años 80, porque en 1985 los hombres de Plan en Huesca vivieron una gran tragedia. Se quedaron sin solteras en el pueblo. Solo había una y eran 40 hombres solteros. A grandes problemas, grandes soluciones, debieron pensar, porque decidieron hacer un llamamiento masivo a través de la prensa. Abro comillas. Se buscan mujeres de entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para pueblo en el Pirineo. Para sorpresa de todos, meses después llegaron las mujeres. Una caravana de mujeres, concretamente, la primera de la historia de nuestro país.
Y por favor, os pido, chicos, que no seáis tristes, que no seáis paraos, que las saquéis y que las lleváis. Que no seáis tenidos por las mocetas de la ciudad, que son mocetas como las que tenéis aquí, que os habéis dejado llevar. Y así es que ahora que os las han traído en bandeja, ahora espabilaros, porque luego no tendréis que dar culpas ni a autoridades ni nada, que no han hecho lo que han podido para dárosla en bandeja.
Tremendo, o sea, esto es una cosa tremenda. Silvia Muelas, muchísimas gracias por haber estado aquí todos los viernes este mes de agosto, poniéndonos la cara colorada, pero con tan buen humor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un gusto. Y también va a ser, no un gusto, sino una pena, despedir también a Matías Vallés, que ha estado todo el mes ahí al pie del cañón, las 7 semanas de verano, en Radio Mallorca, sobre todo gracias a la amabilidad de nuestros compañeros técnicos Bernat Amengual y Juan Andrés Sánchez. Volvemos a encontrarnos aquí muy pronto, Matías.
Un abrazo, que sea pronto, Iñaki.
Muchas gracias. Y Noelia Ramírez, muchísimas gracias también por haberte acercado todo este verano a Radio Barcelona para participar en La Ventana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.